Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de las perspectivas de los indígenas de América sobre las cuatro estaciones. Desde las tierras ancestrales de Alaska hasta las frías regiones de Tierra del Fuego, descubriremos cómo estas culturas interpretaron y honraron los ciclos de la naturaleza a lo largo del año. Prepárate para una experiencia enriquecedora, llena de sabiduría y conexión con la tierra que nos rodea. La primera leyenda es acerca de la primavera y un oso. La escribió Gustavo Dumortier. El oso recién se despertaba de su largo sueño de hibernación. Se disponía a salir de su cueva para encontrarse con todas las cosas que trae la primavera. El perfume, los colores de las flores, el canto de los pájaros, las copas de los árboles repletas de hojas. Pero al asomar la cabeza, se encontró con una gran sorpresa. En lugar de colores, vio todo blanco y gris por la nieve que cubría el suelo y las nubes que cubrían el cielo. En los árboles no había ni una hoja. El viento frío le helaba la nariz. Algo no andaba bien. Salió de su cueva y comenzó a caminar en busca de respuestas. Enseguida se cruzó con una familia de zorros y le preguntó qué estaba pasando y dónde estaba la primavera. «Parece que este año viene más tarde», contestó papá zorro. «No se sabe con seguridad cuándo estará llegando». Como no tenía ganas de volverse a dormir, no tuvo otra opción más que sentarse en la entrada de su cueva, simplemente esperar. Vio cómo caía la nieve, cómo el viento movía los árboles, cómo los animales corrían rápido para guarecerse del clima inhóspito. De pronto, vio en el suelo algo que se movía bajo la nieve. Apartó los copos blancos con su garra para descubrir una pequeña plantita con un capullo recién nacido. Movió la nieve alrededor de la planta y descubrió que no era la única. Entusiasmado, siguió removiendo para encontrar más y más retoños a punto de florecer. El viento comenzó a amainar y la nieve dejó de caer. Luego caminó hasta el árbol más cercano cuya copa estaba cubierta de nieve y lo sacudió. La nieve cayó y en el árbol aparecieron miles de hojas recién nacidas. Un hueco en las nubes dejó pasar un rayo de sol. Entonces llamó a los demás animales para mostrarles lo que había descubierto. Y entre todos comenzaron a sacudir la nieve para destapar a todas las plantas y las flores. Los pájaros comenzaron a cantar. La primavera había llegado. Solo necesitaba un pequeño empujoncito para dejarse ver. Esta es una leyenda quechua sobre la primavera. Hubo una época muy lejana en que la tierra solo conocía una estación, el invierno. El frío era intenso. La nieve cubría llanos y montañas. Las plantas no tenían color, eran rugosas y opacas. Cierta vez, los hombres partieron en busca de alimento que tanto escaseaba y las mujeres se quedaron cuidando el fuego. El cielo estaba oscuro y presagiaba tormenta. Y así fue. Un trueno. Y luego el viento y la nieve. Los días pasaban y los hombres no regresaban. Los niños lloraban por sus padres y los abuelos por sus hijos. Las mujeres trataban de mantener la calma para no generar más malestar. Una madrugada, cuando casi todos habían perdido las esperanzas, aparecieron en el horizonte los hombres. Extenuados, muertos de frío, ni podían contar las penurias que habían pasado en las cumbres. Pero había algo. Algo que no podía dejar de contarse. No traían con ellos a Sumac, un adolescente valiente y noble que se había perdido en las nieves. La madre de Sumac, desesperada, corrió a la montaña mientras sus pies se enterraban en la nieve. Se escuchaba su voz llamando a su hijo: ¡Sumac, hijo! ¡Sumac! Y así se perdió de la vista de todos. Avanzó y avanzó hasta quedar rendida. Fue cuando entonces oyó la voz de Sumac. La desesperación agudizó su ingenio y pudo rescatar al muchacho casi helado. ¿A dónde lo llevarían? El viento le habló diciéndole: sube con tu hijo a la montaña más alta y toca el cielo. La madre, con Sumac en brazos, ascendió de una montaña a otra y en otra y en otra más, pero el cielo estaba siempre tan alto. El viento insistía: sube con tu hijo a la montaña más alta y toca el cielo. De pronto, un remolino la envolvió, dejándola en la cumbre de un cerro altísimo. La mujer, cayendo de agotamiento, tocó las nubes que se abrieron como un gran cortinado. Un trozo de cielo del más puro celeste se fue agrandando. De él brotaron los rayos de un sol radiante y, deslizándose por ellos, bajaron pájaros que poblaron la tierra de trinos y aleteos. Mariposas multicolores llegaron hasta las plantas en busca de flores que acababan de nacer. El viento se transformó en suave y tibia brisa. Se deshizo la nieve y el agua cristalina corrió en cascadas juguetonas. Sumac volvía a la vida mientras su madre alzaba los brazos al cielo agradeciendo a Inti, el dios de sus antepasados, el milagro de la primavera que nacía. Cuentan que desde entonces, después del invierno, llega la primavera como madre amorosa para poner su nota de calor, belleza y color en los campos helados de la tierra. La doncella del maíz azul. Los Hopi, un pueblo nativo americano de cultura milenaria, la consideran como la madre de todas las especies de maíces del planeta y que guarda la memoria de miles de años de la madre tierra. Los ciclos de la siembra y la cosecha son acontecimientos considerados fundamentales. En las ceremonias Hopi, en las que el movimiento del sol a través de las estaciones se relaciona con los puntos cardinales, el maíz es su principal fuente de alimento, de modo que las semillas del maíz se guardan durante 2 años en previsión de una posible sequía. Cada año se cosecha una vez que los cachinas, los espíritus, que según las creencias Hopi residen en cada persona, animal y planta, regresan a su hogar en los picos de las montañas sagradas. Año tras año, les visitan en el solsticio de verano y su llegada inicia el ciclo ceremonial actual. Los colores del maíz tienen un significado específico. La doncella del maíz azul es considerada la más bella de las hermanas maíz, ocupando la posición norte. Cuentan las leyendas que fue raptada por Katsina de invierno, que la amaba, y cómo Katsina de verano la rescató para que pudiera volver a la tribu y hacer que creciera el maíz. El problema se resolvió con un acuerdo por el cual Cochomama se comprometía a pasar la mitad del año con cada Katsina. De esta forma, la tierra estaría verde y floreciente durante el medio año que viviría junto a Katsina verano, y fría y yerma durante el otro medio que pasaría con Katsina de invierno. La sabiduría de los Hopi reside en el maíz azul, un regalo que la Madre Tierra proporciona a la humanidad no solo como su sustento, sino como vínculo especial con las fuerzas que rigen el mundo de lo eterno y de lo mutable. Los indios nativoamericanos han contado a sus hijos de generación en generación esta leyenda sobre el origen del otoño. Hace mucho tiempo, en una aldea lejana, vivía un indio muy especial. Era un trotamundos. Recorría todos los países y cuando regresaba a casa, los demás indios lo recibían con alegría. Se llamaba Correcaminos. Siempre traía consigo un saco lleno de historias que iba recogiendo por todo el mundo. Nada más llegar, se sentaban todos alrededor de la hoguera y escuchaban sus relatos. Un día les dijo que había una tierra que tenía un clima tan suave que podía decirse que siempre era primavera. Y en ocasiones, los árboles vestían colores dorados y rojos. Se llamaba el otoño. Los otros indios no le creyeron porque nunca habían visto árboles de aquel color, porque no conocían el otoño. Solo tenían invierno, primavera y verano. Debería traer un árbol de otoño. Y de esta forma, Correcaminos recorrió el mundo preguntando a la gente dónde podía encontrar el otoño, pero nadie le sabía contestar. Pasaron muchos, muchos años, tantos que Correcaminos ya tenía el pelo blanco, y caminando llegó a un lugar misterioso. En una cueva encontró a un gigante que se presentó como el señor del frío. Este le dijo: si de verdad quieres encontrar el otoño, te va a costar la vida. ¿Serás valiente? Correcaminos contestó que sí. Siguió el camino que le indicó el señor del frío y se encontró cerca de su aldea, al lado de una roca donde nacía la fuente del otoño, y probó su agua. Entonces, notó que sus pies se hundían en la tierra como si tuvieran raíces y que sus brazos y manos se estiraban llenándose de hojas rojas y doradas. Una suave brisa perfumada llegó hasta el poblado. Los indios, al seguirla, se quedaron fascinados por el árbol. y comprendieron que Correcaminos por fin les había traído el otoño. La duración del invierno. Los tehuelches, o chonques, contaban el tiempo por lunas y los años por guanaqueadas. Claro que para llegar a fijar los distintos tiempos pasaron varios sistemas y formas hasta que lograron establecer el que les pareció más acertado, basándose en elementos naturales tales como la luna, el sol y los astros. Cuando no existían las estaciones y los animales hablaban, el Al convocó a todos para ponerse de acuerdo en el tiempo de duración de cada estación. Mis hijitos necesitan mamar durante 3 lunas para poder crecer bien y ser fuertes, dijo mamá Guanaca. De manera que ese tiempo debiera ser el de más sol y de mejor pasto, para que las madres tengamos energías y ellos puedan valerse por sí solos. También pienso lo mismo, acotó un caiquén estirando el cuello por encima de un pato barcino. Nosotros también tenemos que criar a nuestros hijos. ¿Desde cuándo los caiquenes maman?, dijo el alegre Chingolito saltando a la rama más alta del calafate mientras atrapaba a un distraído mosquito. Además, habiendo calor y agua, crecerá el pasto del que nos alimentamos y donde podremos esconder los nidos para que los zorros y los gatos no los vean. Necesitamos frío, dijo el zorro sin hacer caso al caiquén. Eso nos afirma el pelo, ya que cuando hace calor empezamos a pelechar. Nos moriríamos de frío, acotó un pecho colorado trepando una rama de molle para estar mejor ubicado. Haciendo una buena cueva en un barranco, no hay frío que valga, manifestó Doña Lechuza girando la cabeza para ver si alguien la apoyaba. Eso es, nosotros los cazadores preferimos el frío y la nieve. En la nieve se puede rastrear mejor, y como las noches de invierno son tan largas, podríamos dormir mejor sin que nos moleste la luz del día, opinó el puma de acuerdo a su lógica. Si todo el año fuera invierno, muchos nos iríamos para siempre a otros climas más cálidos. Mejor sería que todo el año fuera verano para no tener que viajar tanto, acotó el flamenco que estaba parado en una pata. ¿Y si fuera mitad y mitad? Así nosotros viviríamos más felices con el calor y dormiríamos con el frío, propuso un piche con los ojos entrecerrados. Yo propongo, argumentó la codorniz, 3 lunas de frío, 3 de calor y las otras 6 mezcladas. ¿Cómo mezcladas?, preguntó Doña Laucha, asomando su naricita entre las raíces de una mata negra achaparrada. Claro, después del calor, ir mermando de a poco para irse acostumbrando. Lo mismo después del frío, respondió la codorniz. Dijo el piche, me parece mucho lío. De esa manera uno no sabría dónde comienza uno y dónde termina el otro. Sentenció la Mara. Veo que el problema consiste en la duración del invierno. Y habiendo escuchado las propuestas, me parece correcto que dure solamente 3 lunas. De esa manera estaríamos todos conformes. No, no, que sea todo invierno y listo, interrumpió la avestruz. Eso es una barbaridad, respondió la Mara resoplando. ¿Cómo se le ocurre que las 12 lunas sean de frío? Nos moriríamos escarchados. Y de hambre. Y si tenemos hambre y frío, no podríamos cantar como nos gusta, sentenció la Calandria. El avestruz impertérrito agregó. El que quiera calor que se vaya al norte y cuando se canse de disfrutar del sol que vuelva al sur, donde hallará siempre frío. Me parece que la codorniz tiene razón, insistió la Mara. Sería mejor para todos tener un tipo de clima para que puedan florecer las plantas, madurar los frutos, crecer los pichones y durante las tres lunas de frío descansar en los refugios y jugar con la escarcha. ¡No! ¡No! ¡Me opongo! 12 lunas de invierno. Que en el sur sea siempre invierno y en el norte siempre verano. Entonces uno elige lo que más le guste, dijo el avestruz. Insisto en tres lunas de invierno, de manera que haya clima para todos y no tengamos que irnos para siempre del sur, manifestó la Mara. No sea porfiada, doña Mara, 12 lunas. No, 13 he dicho, es lo más justo. La discusión subía de tono mientras los demás participantes iban tomando partido por uno u otro argumento. 12 lunas, 12, 12. El avestruz se iba quedando sin argumentos evidentes y pretendía imponer su porfiada idea gritando su protesta. 3, decía una vez más la Mara, golpeando el suelo con su mano. No puede ser de otra manera. La mayoría está de acuerdo con mi propuesta. 12 lunas, seguía diciendo el avestruz cada vez más afónico. 3, gritó la Mara dando fin a la discusión con la rúbrica de un manotazo en el suelo y no dispuesta a continuar una reyerta sin sentido, dio media vuelta y pretendió entrar a su cueva. Pero el avestruz, empecinado en seguir la discusión, la persiguió, alcanzando a pisarle su hermosa colita, con tanta mala suerte que se la arrancó. El al, que había escuchado en silencio todas las propuestas, reconoció la razón de la Mara y sentenció: habrá 4 estaciones de 3 lunas cada uno, verano, otoño, invierno y primavera. Y así fue, aunque la Mara desde entonces quedó sin cola y el avestruz no se curará jamás de su afonía. Cuentan que hace mucho tiempo las 4 estaciones no tenían nombre ni meses específicos para hacer su aparición en el mundo. Y es que ninguna de ellas era capaz de ponerse de acuerdo. A una le encantaban los días soleados y llenos de verdor, otra prefería los días no tan calurosos pero con algo de sol y de brisa, a la otra le gustaban los días ventosos para jugar con las hojas que caían de los árboles y ver la lluvia caer, y la última amaba el frío, pues podía crear hermosas nevadas y fractales de hielo. De modo que el Padre Tiempo las llamó a todas y decidió que cada una tendría 3 meses para brindar sus dones a la tierra. Tu primavera tendrás los meses de marzo a mayo por ser la más tierna e inocente de las 4, le dijo el anciano a la primera estación. Te encargarás de hacer florecer los campos dormidos y de hacer salir a los animales de sus madrigueras. Contigo se iniciará un nuevo ciclo en la naturaleza. Y fue así como la primavera se quedó muy contenta. Tú, verano, tendrás los meses de junio a agosto, pues eres la estación más rebelde de todas. Bendecirás a los seres vivos con tus días calurosos y marcarás los periodos de descanso, le indicó el Padre Tiempo a la segunda estación. Todos se alegrarán al verte llegar y podrán refrescarse en grandes lagos y manantiales. Y verano sonrió con gran satisfacción. Tú, otoño, tienes una curiosidad más grande que la de tus hermanos, y es por eso que voy a darte los meses de septiembre a noviembre, le dijo el Padre Tiempo a la tercera estación. Y vas a simbolizar un cambio muy importante para las personas, pues contigo se recogerá el fruto de las vehementes cosechas sembradas al inicio del año. Además, ayudarás a los árboles a cambiar sus hojas y traerás la lluvia que necesita la tierra. Y otoño se maravilló por lo útil que iba a resultar a la madre naturaleza. Tú, invierno, eres la más delicada y tímida de las estaciones, habló el Padre Tiempo con la última estación. No tienes días soleados, ni haces florecer a la tierra, pero cuentas con el maravilloso don del frío. Tendrás los meses de diciembre a febrero y cubrirás con hielo y con nieve todos los paisajes. A pesar de ello, la gente se alegrará con tu llegada, pues marcarás el final de un año y la llegada de las fiestas y de una época de paz y unión. E invierno se sintió con el corazón lleno de gozo al escucharlo. Y así fue que las estaciones pudieron convivir las unas con las otras en armonía, asombrando a los seres vivos con todos sus cambios particulares y trayendo a su manera felicidad a todos los animales y personas que les rodeaban. Ahora sabes por qué es que nieva al finalizar el año, por qué las hojas cambian de color, hay días soleados o las flores se abren. Y así llegamos al final de otro episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado explorando la visión de los indígenas sobre las cuatro estaciones, tanto como yo. Esta sabiduría ancestral nos recuerda la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y honrar los ciclos de la vida. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar tus comentarios. Nos vemos la próxima semana con más historias y perspectivas enriquecedoras. Soy Jenny de Bernardo y hasta pronto.